Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 17 de marzo en plenas fallas en la ciudad de Valencia. Hablamos de investigación, como los últimos avances aplicados a la catálisis con zeolitas que pueden funcionar a medida. Además, sabremos la exposición solar necesaria en invierno para no tener carencia de vitamina D. Y también hablaremos de fallas, por supuesto, eso y mucho más. Si te quedas con nosotros, comenzamos.
Zeolitas a medida es lo que han conseguido investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Abelino Corma es el profesor de investigación que ha dirigido este estudio.
Para conseguir esta zeolita que va directa a la reacción que queremos catalizar, lo primero es estudiamos cuál es el mecanismo de la reacción, determinamos cuál es el estado de transición para la reacción, a través de qué estado de transición transcurre la reacción, y a continuación sintetizamos un mímico de este estado de transición, que es el que utilizamos como molde para preparar la zeolita. De esta manera la zeolita se adapta muy bien a lo que va a ser ese estado de transición de la reacción deseada. La va a catalizar perfectamente la reacción deseada.
Las zeolitas son materiales cristalinos con una estructura de pequeños poros regulares que permiten la entrada de moléculas en su interior. En función de la composición química y la topología de estos poros estructurales, permiten desarrollar distintas reacciones químicas. Se utilizan en la industria petroquímica, la química fina y también para la separación de gases. Este trabajo coincide en sus resultados con los objetivos del proyecto por el que Abelino Corma obtuvo un ERC Advanced Grant en junio de 2015. Los Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación, ERC por sus siglas en inglés, se conceden a investigadores con más de 10 años de experiencia que desarrollan proyectos en la frontera del conocimiento. Tienen una financiación de hasta 3 millones y medio de euros para un periodo de 5 años. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Science.
De nada demasiado, pero tampoco nada. La radiación solar ultravioleta en exceso puede provocar cáncer y envejecimiento de la piel, pero en su justa medida reduce la presión arterial, sintetiza la vitamina D y mejora el tratamiento de diferentes enfermedades. Así se desprende de un estudio realizado en la Universitat Politécnica de València, como explica María Antonia Serrano, investigadora del grupo Radiación Solar de la UPV.
La vitamina D está contenida en los alimentos también, lo que pasa es que hay muy poca cantidad y es muy difícil conseguir la vitamina D adecuada en las personas gracias a la alimentación, aunque hay alimentos fortificados. Está comprobado, según artículos que hay, que la ingesta de vitamina D es inadecuada. La mayor parte de vitamina D contenida en el cuerpo se obtiene a partir de la exposición solar.
Un alto porcentaje de población española padece insuficiencia de vitamina D. Por este motivo, el grupo de investigación en radiación solar de la Universitat Politécnica de València ha analizado el tiempo necesario de exposición para obtener las dosis recomendadas de vitamina D sin daños para la salud. La revista Science of the Total Environment ha publicado los resultados del trabajo.
El problema es que el tiempo de exposición que hay que estar al sol en invierno es excesivo. El problema es que el tiempo que se necesita en invierno para conseguir una dosis de vitamina D adecuada son, por ejemplo, a mediodía solar serían unas 2 horas. A mediodía solar. En cualquier otra hora y alejado de mediodía solar, pues 5, 6, 7 horas. A ver, en invierno la gente normal no está tanto tiempo al sol.
La insuficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de sufrir diversas enfermedades en la edad adulta. Los datos obtenidos destacan que en julio una persona con tipo de piel 3, la usual en población española, no debe estar más de 29 minutos bajo el sol si quiere evitar quemaduras. Sin embargo, en enero la misma persona, a la misma hora, puede permanecer al sol durante 150 minutos. Entre otras cosas, porque el porcentaje de piel expuesta al aire libre es menor.
Menos químicos para una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente. Difundir la importancia de la utilización de biopesticidas para reducir la presencia de químicos en las frutas y verduras que consumimos ha sido el objetivo de la primera jornada de la Cátedra Bioinsecticidas y Dai Nature de la Universitat Politécnica de Valencia. Lo explica el director delegado de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la UPV y director de la cátedra, Salvador López Galarza.
Esta primera jornada pues volíem tractar sobre el tema de els productes biopesticides, la situació actual, l'estat d'alerta actual i un poquet el futur que se preveu, perquè és molt important el futur d'aquestes substàncies, sobretot des del punt de vista que el més reglamentat que n'hi ha, que és el tema dels extractes botànics i productes extractes naturals de plantes per ús fitosanitari.
Los biopesticidas son una alternativa eficaz y natural a los métodos químicos para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, por lo que la jornada ha analizado su normativa actual y el futuro de los mismos en el ámbito de la agricultura española. Carlos Ledó es el director general de Idai Nature.
Cada vez todos somos más conscientes de lo que nos estamos tomando, de lo que estamos ingiriendo. Cada vez nos preguntamos más quién se ha preocupado de cuidar o de tratar el alimento que tengo. Y nos dimos cuenta que había un gap en el cual no estaba cubierto, en el cual pues parecía que la trazabilidad y la seguridad alimentaria parecía que empezaba del supermercado hacia adelante, pero del supermercado hacia atrás pues parecía que había todavía un amplio campo de mejora. Decidimos investigar por realmente qué se estaba utilizando. Y ahora lo que estamos haciendo es utilizar métodos que ya se utilizaban hace muchísimos años en agricultura con la tecnología actual.
Actualmente hay una tendencia mundial hacia la seguridad alimentaria. Todos somos más conscientes de lo que comemos. Ofrecer soluciones biológicas al mismo precio que las químicas es el objetivo de Idai Nature.
Estamos liderando a nivel mundial en muchos países y también en España en la investigación a través de la cátedra y de la investigación propia, con convenios con universidades, en extractos botánicos, en minerales que tienen actividad insecticida o fungicida. Y bueno, la verdad es que para nosotros el tema de I+D, la componente de I+D es muy importante y la idea es pues seguir investigando, seguir creciendo, seguir invirtiendo y bueno, pues seguir ofreciendo soluciones naturales para los agricultores de vanguardia que quieran producir alimentos sin residuos.
La jornada dirigida a los profesionales del sector agrícola y a estudiantes de agronomía y medio ambiente ha contado con prestigiosos expertos en la materia.
Se abre la convocatoria de ayudas para quien realiza sus prácticas en el extranjero. Desde el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politécnica de Valencia se lanzan 3 plazos de presentación de solicitudes junto con 3 procesos de selección. Para marzo la convocatoria está abierta hasta el jueves que viene, día 23. Deberán solicitarlo quienes realicen sus prácticas del 1 de junio al 10 de julio de este año. Más información en la web del Servicio Integrado de Empleo. www.sie.upv.es.
Ja està obert el termini d'inscripció per a la 22a edició de la Jornada de Sociolingüística del COI, l'homologació dels títols, l'exempció a l'ensenyament per a certs territoris i l'exigència de competència lingüística als professionals. Són els 3 aspectes que es tractaran els dies 24 i 25 de març al COI. El preu és de 20 euros per a estudiants i 25 per al públic en general. El sopar de divendres i el dinar de dissabte estan inclosos per a tots. La inscripció s'ha de fer a la web de la jornada, www.sociolingüística.eu, fins al dimecres 22 de març.
Y el próximo 21 de marzo, a las 12:30, en el Salón de Actos del Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación, se ofrecerá una charla del director de Google ATAP, Dan Kaufman. ATAP es el equipo multidisciplinar dentro de Google que elabora proyectos de tecnología avanzada a corto o medio plazo, enfocado a resultados tangibles. Los proyectos en los que trabaja son secretos hasta que llegan a un estado de maduración en que se consideran de interés público. Organizado con la cooperación del Instituto de Biomecánica de la UPV, la conferencia es abierta y gratuita, pero es necesario inscribirse en la web del instituto.
¿Quieres ver un clásico del cine? El Padrino, segunda parte de Francis Coppola, en versión original con subtítulos en español, en una nueva edición de Jueves de Película, el 23 de marzo en la Casa del Alumno a las 6 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo, y Cineforum con el profesor Vicente Ponce. La animación es un sector en auge. 5 graduados en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia han sabido emprender en este mercado al alza y han lanzado Pterodáctil, una empresa que se enmarca dentro del ecosistema emprendedor impulsado por el Instituto Ideas, de aquí, de la UPV. Ofrecen servicios de animación a demanda sin renunciar a sus proyectos personales. Es un reportaje de Adrián Soto.
Pterodáctil es el resultado del talento y la constancia de 5 graduados en Bellas Artes por la Politécnica de Valencia. Marta Gil, Desiree Díaz, Vicente Puig, José Vicente Aranda, Amparo Sánchez y Julia Cruz, a quien escuchamos ahora.
Pterodáctil somos un equipo de 6 personas actualmente, ha ido modificándose a lo largo del año que llevamos trabajando, y ahora mismo somos 6 personas, 5 del campo de la animación, cada uno especializado en un perfil diferente dentro de la producción, preproducción y postproducción, en diferentes técnicas, tanto tradicionales como podrían ser la animación 2D, frame a frame, dibujo a dibujo, o más digitales, tanto con trabajos de After Effects o con herramientas como el Toon Boom, que es un 2D más digital.
Pterodáctil forma parte del ecosistema emprendedor impulsado por el Instituto Ideas de la UPV. Marta Gil nos explica las principales ventajas de formar parte de este vivero de empresas.
Y realmente la UPV nos apoya con el espacio que tenemos aquí, que la verdad que está muy bien, es un espacio emprendedor, y luego tienes un tutor en Ideas. Nuestro primer tutor fue Pablo Penades, que fue un amor, nos ayudó con absolutamente todo lo que le pedíamos, hacíamos reuniones con él al mes mínimo y nos estuvo la verdad que dando mucha formación en esos pasos iniciales en los que al venir de Bellas Artes no teníamos ni idea del sistema empresarial.
Porque lo bueno del programa es que como te va dando clases semanales, una o dos a la semana, con profesionales de diferentes sectores que te van ayudando a gestionar tanto tu startup como el plan de empresa que te va a ayudar después.
En el sector de la animación, imprimir un sello personal es esencial. La mayoría de productoras deciden apostar por contenido propio. Se trata de un mercado en el que las empresas de servicios pueden encontrar su hueco, aunque pocas se deciden a intentarlo.
La mayoría, o básicamente lo que sería un 70% del sector, son productoras y un 30% distribuidoras. De este 70%, que sería donde entramos nosotros, todo el mundo quiere producir contenido propio. Entonces, cuando necesitan en una producción subcontratar gente, porque por sí mismos no pueden abarcarlo, no hay empresas a las que subcontratar. Y los únicos servicios que te pueden dar son, entre una producción propia y otra, pues pueden dar algún servicio de publicidad en caso puntual o algo.
Pterodáctil no deja de lado su vertiente más artística y de creación propia, pero es consciente del nicho de mercado que se encuentra a su alcance.
Una empresa de servicios que pudiera estar trabajando en diferentes proyectos y participar de los proyectos sin necesidad de que fueran suyos propios. Porque también entendemos que nosotros no tenemos a nadie especializado en guión ni nada de esto, lo que nos interesa es animar. Entonces, creíamos que una empresa de servicios podía ser una muy buena alternativa.
Respecto a las ventajas de crear una empresa propia, Desiree Díaz lo tiene claro.
Una de las cosas buenas de tener nuestra propia empresa es que nosotros elegimos los proyectos. Es decir, si algo nos gusta y nos interesa de verdad, podemos hablarlo en grupo y decir, vale, queremos hacer esto. No hay un jefazo que te dice, tienes que hacer esto, y aunque no te guste, aunque no quieras hacerlo bajo ningún concepto, lo haces, sino que nosotros tomamos las decisiones al fin y al cabo.
Pterodáctil obtuvo el primer premio Sede Youth UPV, un espacio de promoción de la emprendeduría, lo que les permitió viajar a Silicon Valley. Julia Cruz nos cuenta su experiencia.
Yo tuve la suerte de poder ir y fue una experiencia única ver cómo el ritmo de trabajo, si aquí pensamos que vamos a tope y vamos a saco, allí van a 100 revoluciones más que nosotros, o sea, es todo por y para trabajar, todas las empresas todo lo que hacen es fomentar para que tu única preocupación a la hora de ir a trabajar sea trabajar.
De vuelta a la UPV, ¿cómo organizan el trabajo en Pterodáctil? ¿Qué dinámicas utilizan? Lo explican Desiree Díaz y Marta Gil.
Como somos un equipo bastante variado, cada uno se suele adaptar a una de las necesidades de los proyectos. Digamos que viene un proyecto de animación y necesitamos hacer una parte de preproducción, digamos diseño de personajes, entonces se lo pasamos a la persona que suele realizar ese trabajo. Después hay que hacer la animación, pues la persona que se encarga de la animación. Y además vamos revisándolo todo en equipo para que ninguna cosa se quede fuera.
Cada uno está especializado en una de las fases de la producción, entonces nosotros lo hacemos de forma lineal. Va pasando por cada una de las fases y cada una de las personas va tocando en concreto va haciendo su función. Y básicamente así es como trabajamos, siempre dejamos un periodo para correcciones.
Pterodactyv evoluciona con sus objetivos muy claros.
Realmente a medio plazo nosotros lo que nos planteamos es constituirnos definitivamente como empresa, que aunque ahora estamos facturando es de forma de autónomo. Entonces, constituirnos y darnos a conocer lo que es en el ámbito nacional. Ya hemos empezado a movernos por festivales, tanto de emprendimiento como de animación, que creemos que son las dos ramas por las que nos tenemos que mover. Pero queremos conseguir, por así decirlo, ese prestigio a nivel nacional que ya tienen otros estudios y otras empresas en España, y nosotros estamos empezando a asomar cabeza, pero aún nos falta un poco.
Pues nuestra idea es cerrar, digamos, este periodo que hemos estado trabajando con estos proyectos, empezar a darles difusión y empezar a movernos enseñando pues los trabajos que hemos hecho para seguir consiguiendo más encargos. Cuando el flujo de encargos ya sea constante o un poco más elevado, constituirnos como empresa y a partir de ahí seguir trabajando. Nuestra idea es que a largo plazo podamos autofinanciar nuestros propios proyectos para poder matar el gusanillo artístico que todos llevamos dentro, pero ese ya sería como el sueño, ¿no? A muy largo plazo.
Un éxito que parte de la constancia y el trabajo en equipo de estos jóvenes.
Por muy bueno que seas, nunca puedes llevar algo por ti solo. Vamos, o sea, conozco poca gente que lo haya conseguido y que haya hecho algo de verdad interesante y que se haya movido, porque siempre vas a necesitar más gente. Y a mí me gustaría que la gente supiera que van a necesitar equipo, que mucha gente dice, vale, ¿y cómo consigo esto? ¿Qué hago? Consigue un equipo, consigue gente en la que confíes, mejores o peores, pero al final es trabajo para ir mejorando y saldrán cosas, siempre acaban saliendo cosas cuando trabajas en equipo.
Aunque son una empresa de servicios, los animadores de Pterodactyv no renuncian a ese sello personal que los caracteriza.
Igualmente seguimos haciendo proyectos propios. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de animación stop motion, Apolo 21, que esperamos que en un futuro tengáis la oportunidad de verlo. Ahora está en las primeras fases de producción, pero es nuestra parte más personal, por así decirlo.
Marta Gil resume el espíritu de Pterodactyv en este mensaje para los jóvenes estudiantes de Bellas Artes de la UPV.
Equipo. Necesitas gente en la que apoyarte. El día que estés tú solo, si sigues solo, te hundes. De ahí que el 95% de las startups fracasen. No es posible. Necesitas un equipo que merezca la pena. Segundo, tú y tu idea, si no se la cuentas a nadie, no vais a ningún sitio. No vas a conseguir financiación. Lo que tienes que hacer es pitch, es moverla, es que la gente te la corrija, se mejore paso a paso. Y tú vas a ser el primero porque es el que ha tenido esa idea. Y si tú la vas mejorando, esa idea va a ser cada vez muchísimo mejor y es más probable que llegue lejos. Y luego, por supuestísimo, no valen las excusas. Esto es tienes un problema, te vas a casa, sueñas con ese problema, te levantas al día siguiente, llegas y dices, lo he resuelto. O sea, no vale, me voy a mi casa porque ya he hecho mis 4 horas en la startup, he hecho mis 4 horas de trabajo y ahora me voy a descansar. No funciona así.
Conoce este proyecto de animación en www.pterodactyv.com.
Y en plenas fallas, cuando Valencia espera más de 1 millón de turistas, cobra aún más actualidad la sección de Lola Buendía. Adelante.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Lo que entendemos por lujo en el turismo está condicionado cada vez más por los avances de la tecnología y por la búsqueda de la personalización de los productos. En el programa de hoy analizamos el concepto de lujo y las tendencias en tecnología turística.
Tendencias.
La tecnología sigue abriéndose paso por toda la cadena de valor turística y junto con Internet ha hecho posible encontrar productos de alta gama a precios muy competitivos. lo que ha provocado que el término lujo haya cambiado de sentido. Hoy en día es difícil conseguir que personas distintas perciban el mismo servicio como lujoso. Aunque a menudo el lujo se asocia a objetos tangibles, escasos y exclusivos, en el sector hotelero el servicio y la personalización son elementos clave en el segmento del lujo. El nuevo lujo que buscan los hoteleros se basa más bien en satisfacer las necesidades personales de cada cliente y no tanto en vincular una experiencia con el coste económico.
Hoteles.
Algunos productos turísticos de lujo se basan en generar un efecto wow, como el caso del hotel The 13 en Macao, al sureste de China. Se trata del hotel más lujoso del mundo y pasar la noche puede llegar a costar 100.000 euros. Sus 200 habitaciones miden entre 185 y 2.800 metros cuadrados. Están decoradas con frescos de inspiración barroca, columnas neoclásicas, lámparas chandelier y todo tipo de excesos y extravagancias que han costado una inversión de más de 1.300 millones de euros. Los exclusivos huéspedes de este hotel disponen de un mayordomo privado las 24 horas del día, restaurante con 3 estrellas Michelin y una selecta oferta de boutiques de moda. La guinda del pastel la pone una flota de 30 Rolls-Royce al servicio de los clientes, dos de ellos decorados con oro y diamantes.
Agencias.
También en la fase de inspiración del viaje, la tecnología está influyendo notablemente. Los sistemas de realidad virtual son capaces de inspirar a los viajeros, haciéndoles experimentar sus viajes en primera persona. La Sociedad Española de Agencias de Viajes con Realidad Virtual ha lanzado al mercado un asequible producto que permite a los agentes de viajes ofrecer a sus clientes una visita virtual al destino que desean viajar. Ahora que los viajes de familiarización para agencias son cada vez más escasos, las gafas de realidad virtual son un buen complemento para el profesional de los viajes. Estas gafas le cuestan a la agencia 25 euros por el alta y 50 euros anuales, que incluyen los contenidos y su actualización. La agencia pone el móvil que se inserta en las gafas y que contiene fotos en tres dimensiones y vídeos grabados en 360 grados. Cuando el cliente pide información sobre un determinado destino, el agente, además de informarle con todos los detalles de fechas y tarifas, le ofrece una visita virtual de 360 grados a esa playa que encontrará al salir del hotel, que también puede ver en tres dimensiones.
Tecnología.
Facebook Messenger ha incluido su nuevo producto City Guides, que permite a los usuarios reservar en hoteles, restaurantes y también algunas atracciones turísticas. Utilizando la amplia base de datos que posee de los usuarios, Facebook pretende mejorar sus recomendaciones a partir de los destinos más populares entre los amigos de cada usuario. Con esta nueva opción, Facebook entra de lleno en la fase de planificación del viaje y, lo que es más importante, en la fase de reserva. Es una herramienta más social que la de Google Trips y similar, de alguna manera, a cómo TripAdvisor integra las visitas de los amigos de Facebook en sus páginas de destinos y hoteles. Es probable, según aseguran los expertos, que Google sea el próximo en dar el paso y añada también el botón de reserva dentro de Google Trips. Hasta aquí las noticias del programa de Apuntes para el Turismo. Mientras llega el programa de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Emoción, música, color, las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor han visitado un año más, y ya van 17, la Universidad Politécnica de Valencia. Una visita especial para la fallera mayor, Raquel Alario, ingeniera industrial por la UPV y estudiante del máster universitario en ingeniería industrial.
Este año para mí creo que me hace ilusión por el hecho de haber sido alumna de la Escuela de Ingenieros Industriales, bueno, y continúo todavía en la universidad. Así que sí, sé que se ha preparado con mucho cariño y me hace ilusión venir.
La fallera mayor infantil de Valencia, Clara Parejo, está viviendo intensamente la experiencia.
Estoy viviendo súper contenta y me gusta mucho a todos los actos que voy. Sí que es verdad que algunas veces llego un poco cansada a mi casa, pero estoy súper bien.
Este encuentro es muy esperado por los miembros de la Falla Polytechnic Tarongers, Cami de Vera. Sus máximos representantes, presidentes y falleras, han ejercido de anfitriones junto al rector y vicerrectores y el delegado de alumnos. Patricia Santón del Río es la fallera mayor de la Falla Polytechnic Tarongers, Cami de Vera, y Julia Gómez Piquer, fallera mayor infantil de la misma.
Es un privilegio poder tener aquí a la corte porque son los máximos representantes de Valencia, de nuestra fiesta, y que la fallera mayor haya estudiado aquí es una suerte y, bueno, es lo que le decía antes, que esta es su casa y mejor que ella aquí no va a estar ninguna fallera mayor de Valencia.
Pues muy chulo porque también podré conocer a más amigas y que me enseñen cosas que yo no haya visto jamás.
La visita comenzó con unas palabras del rector y de la fallera mayor de Valencia y la entrega de unos obsequios. Como novedad, la delegación de alumnos preparó una jornada fallera en la casa del alumno con traca final.
La globalización, ¿cómo ha afectado a las mujeres? La exposición Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, pretende reflejar el impacto específico que sobre las mujeres ha traído consigo este fenómeno. La comisaria de la muestra y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, Mau Monleón, explica la intención de los artistas.
Yo diría que a partir de la caída del muro de Berlín y hasta nuestros días se produce un gran cambio que, bueno, viene determinado por muchos factores económicos, pero entre ellos sería pues la translocalización, la transnacionalización de las empresas, del capital y del trabajo, y esto produce también una serie de repercusiones en el tejido humano, como puedan ser las migraciones, y repercusiones también en las cuestiones laborales que afectan a las mujeres principalmente, como puede ser que su trabajo se vea precarizado.
Para plasmar esta realidad, la muestra reúne la visión de artistas consolidadas como Úrsula Biemann, Faith Wilding o la de las valencianas Maribel Domènech y María Zárraga, entre otras. Son instalaciones, fotografías, vídeos documentales, realizados tanto por hombres como por mujeres, que expresan la situación laboral actual desde un punto de vista de género en el marco de la globalización.
La exposición surge precisamente con la idea de enmarcar todo ese trayecto que venimos viviendo en la globalización, desde un punto de vista local y global al mismo tiempo. Queremos incluir visiones de artistas que trabajan aquí en Valencia y visiones de artistas que trabajan a nivel mundial, ¿no?, en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido puede ser una exposición pionera en lo que trata el tema de la relación entre mujer y trabajo.
La muestra, que tiene como referente la exposición Women and Work, realizada en el año 1975 por el colectivo británico Hackney Flashers, se divide en 5 grandes bloques. Uno reúne proyectos donde se plasman la crítica feminista y algunas subversiones de la economía. En otro, el protagonista es el monopolio machista de la cultura. Se cuenta también con un ciclo de vídeo que recoge la visión concreta de las mujeres trabajadoras gallegas, además del proyecto audiovisual sobre el movimiento estudiantil y la lucha feminista en Chile y la selección acerca de las mujeres trabajadoras peruanas y sus luchas. Valentina Paz Enríquez es coordinadora del ciclo Nuestro Orgullo, Nuestra Lucha.
Yo creo que es muy difícil poder abarcar esta ecuación mujer, arte, trabajo y globalización, con lo cual es necesario tener que hacer un desmembramiento o hacer un desmenuzar esta ecuación para poder abarcarla desde los distintos frentes. Y creo que en ese sentido la exposición tiene la ventaja de poder contar con distintas vinculaciones a múltiples visualidades y a distintos países, a distintos lugares del globo, que un poco componen esta misma ecuación de distintas maneras, cada una con su cariz.
Los nuevos trabajos surgidos a raíz de las tecnologías de la comunicación, el paro, la precariedad laboral y la explotación de las mujeres, la crisis de los cuidados o el reconocimiento del trabajo silenciado de las mujeres son algunos de los temas que aborda Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, como explica la comisaria de la exposición, Mau Monleón.
En toda exposición hay que plantear tanto perspectivas críticas como perspectivas de futuro. En ese sentido, aquí hemos intentado plantear una exposición que ofrece una crítica a lo que es la situación laboral de la mujer actualmente y a través de las transformaciones que se han producido en la globalización, pero al mismo tiempo queremos lograr un empoderamiento y un cambio, ¿no? Entonces, también hay obras que favorecen la visibilización de esa esas luchas que se están llevando a cabo.
La muestra Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, permanecerá abierta al público hasta el 19 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politécnica de València.
Y aunque estemos en fallas, los estrenos cinematográficos no paran. Si quieres huir del ruido, siempre te queda la opción del cine. Escucha la selección que ha preparado Sari Zorio.
Para este fin de semana de fallas en Valencia, te animamos también a disfrutar del cine. Y la primera propuesta es la nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los pasados premios Oscar por Dinamarca, Bajo la Arena. Dirigida por Martin Zambliet, este drama bélico está basado en hechos reales y está ambientado en los años 40, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial. La película nos cuenta cómo un grupo de soldados alemanes capturados por el ejército danés es enviado a una idílica playa, donde las autoridades les ofrecen la libertad a cambio de eliminar las 45.000 minas que allí se encuentran enterradas. El sargento danés Carl Rasmussen supervisa las peligrosas tareas de desactivación, quien a través de la proximidad con los jóvenes prisioneros templará su desprecio hacia los nazis y le permitirá apreciar la humanidad de sus enemigos.
Dinamarca no es un país amigo para ustedes. Solo sirven para una cosa, para retirar las minas alemanas que trajeron ustedes aquí.
Entre la bandera negra y el camino hay 45.000 minas enterradas. Vosotros las desactivaréis todas. Cuando hayáis terminado, podréis volver a casa. ¿Querías decir algo?
No, mi sargento. ¡Tengo una mina!
¡Tengo una mina!
¡Mierda! ¡Para!
Son unos niños.
¡Por Dios, ven a ayudarme!
Son alemanes. Si vuelves a hablarme de ellos, yo mismo los mataré uno a uno.
Ernst, ven, por favor.
Ven aquí.
Ernst, ven, por favor.
Podrías haberme dicho que eran tan jóvenes, Eve.
No les estarás cogiendo cariño. Si uno tiene edad para ir a la guerra, también la tiene para hacer limpieza.
¡Boom!
Recuerda lo que han hecho mejor ellos que nosotros.
Y nuestra segunda propuesta es una comedia dramática francesa titulada La comunidad de los corazones rotos, dirigida por Samuel Benchetrit. La película nos traslada a un edificio situado en los suburbios de una ciudad francesa anónima. Un ascensor averiado, tres encuentros improbables y seis personajes insólitos. Un grandullón intratable y la frágil enfermera de turno de noche. Jean, una actriz en crisis, y su joven vecino abandonado, y un astronauta americano perdido y la entrañable señora Hamida. Todos ellos seres solitarios unidos por un gran sentimiento de ternura, respeto y compasión.
Me llamo June McKenzie.
¿Es testigo de Jehová?
¿Eres actriz?
Sí.
¿Eres famosa?
Pues sí.
¿Quién está a favor de cambiar el ascensor? ¿Quién encontrar?
La solidaridad.
¿Le suena de algo?
¿Qué películas has hecho?
No las conoces.
No eres famosa.
¿Le gusta ser enfermera?
Trabajo de noche, es tranquilo. Estoy con gente que duerme.
Me gustan las visitas. ¡Ah! Hoy cenamos cuscús. Hay un astronauta en casa.
¿Y de dónde ha salido?
Pues del espacio.
¿Tienes Alzheimer?
Yo soy fotógrafo.
¿Ha dado la vuelta al mundo?
Tres cuartos.
Nancy tiene problemas psicológicos. Se suicida.
Y ya no veo más esta serie.
No, es una que rodé en 1982.
¿Podría hacerle una foto?
¿Por qué?
Porque es preciosa.
Es el espacio.
Es como si no fueras la misma persona, si vivieras otra vida.
¿Puedes sonreír?
Es que así no me sale. Espera. Está bien. No, espera. Ahora sí, vale.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización y me acompaña en los micrófonos junto con Raúl Valenciano. Esperamos que pases unas felices fallas y des la bienvenida a la primavera con alegría. Volveremos con ella. Quedamos el viernes que viene a la misma hora. Hasta entonces, sed muy, muy felices. Adiós.